La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa en donde hemos dejado pasar la cortina porque creo yo que nos representa. Es una cortina que hoy en día es la cultura como trinchera. Y ha sido elegida en su momento por mi co-conductor, que hoy no está, pero a partir de la semana que viene va a estar aquí con nosotros, Carlos Belloni. Y le mandamos un cariño muy grande, le seguimos enviando a mamá, a papá, que creo que ya están mucho mejor, y a los suegros también de Carlos y a toda la familia. Un abrazo inmenso de todo el equipo de la cultura como trinchera, como siempre y desde siempre, diciéndote fuerza, amigo, que aquí estamos para vos y hemos mantenido este espacio y este lugar por tu persona, por tu presencia y por el don que sos a nivel humano y a nivel intelectual. Este programa, como todos los programas, la cultura como trinchera, Carlos Belloni, que no está, mi co-conductor, pero está presente, te damos, yo, Alejandra Piaggi, hasta las 16 horas, la bienvenida a la cultura como trinchera. Y aquí estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos encendés en la 97.9. Allí estamos presentes. Y si no, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, podés bajarlo a través de la aplicación de Google Play. Con Google Play bajás la aplicación Radio Cultura. Y estamos en todos los aparatos celulares, Android y iPhone, allí podemos estar presentes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también en cualquier ciudad del mundo. Vos nos podés estar escuchando y decís, la diferencia horaria es tal, sabiendo que estamos siendo las 15 horas 12 minutos 37 segundos. Todo esto es para que sepas que estamos en vivo y está siendo una temperatura de 14 grados 3, una sensación térmica exactamente igual. Vamos a decir de que hoy se espera una máxima de 16 grados y mañana se espera una mínima entre 10 y 11 grados y una máxima que va a estar rondando los 20 grados. Luego, a partir de la semana, va a haber máximas de aproximadamente 25 grados, 23, 24, 25 grados. Y con mínimas que van a ir ascendiendo, 13, 14 y 15 grados. Y diciéndoles la hora, diciéndoles la temperatura, diciéndoles mi co-conductor, diciéndoles que esto es la cultura como trinchera. Ahora sí, damos paso a la cultura como trinchera. Y hoy en La Cultura como Trinchera he decidido hacer un programa distinto, porque vamos a abrir las trincheras, y cuando abrimos las trincheras lo vamos a hacer no únicamente a nivel nacional. He decidido que hoy hagamos un poco de política, economía, sociedad a nivel internacional, porque si abrimos las trincheras estamos diciendo que también tenemos una apertura al mundo, y muchas veces el mundo es un espejo de lo que nosotros hablamos en este programa. En la mayoría de los temas pasan a ser espejos que muchos nos están pasando, que muchos tienen que ver con el diario del lunes, que nosotros podríamos adelantarnos. Siempre el mundo hay que estar atento, siempre en el mundo hay que estar presente, siempre en lo que hace a las distintas coyunturas económicas, políticas, sociales, también en lo que hace a la salud. En su momento nosotros teníamos un diario, el diario del lunes, que nos pudo haber ayudado o no en la toma de decisiones, pero son diarios que hay que leer, son periódicos que hay que leer. Por eso hoy en La Cultura como Trinchera vamos a analizar el mundo, vamos a abrir nuestras trincheras, vamos a abrirnos a lo internacional, porque eso internacional refleja y espeja a lo nacional. Si decimos La Cultura como Trinchera, abierto a lo que es política internacional, quédate hasta las 16, que hoy es más Cultura como Trinchera Internacional que nunca. Y para mí un referente que hace análisis de la política internacional, política, economía, sociedad, es él. Él es mi entrevistado, mi invitado del día de la fecha, que en realidad me termina entrevistando siempre a mí, porque tiene una sapiencia, tiene la sabiduría y también es joven, es un talento, yo lo estimo muchísimo. Hemos hecho en otras radios grandes programas y siempre está presente en mi vida para estos análisis, él que es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales, además es analista de asuntos internacionales. Hoy abrimos nuestras trincheras, hoy abrimos nuestra cultura a Nicolás Foscaldi. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va Nico?
Buenas tardes Ale, un saludo a toda la audiencia, ¿cómo va vos?
Muy bien, un placer tenerte Nico, cada vez que lo invito les voy a decir algo en la intimidad total en este sábado gris, todavía no ha salido completamente el sol, está todavía grisáceo, siempre pobre Nico, va a llegar un día que va a venir al piso, porque siempre que lo invito al piso y Nico me dice, Ale, yo no tengo problema, podría ser salida al aire, pero yo te juro, me dice Nico, yo cuando pueda voy a ir al piso, siempre con esa predisposición que te agradezco muchísimo, Nico. Bueno, vamos a empezar a hacer un repaso de muchas cuestiones, que si queremos abrir las trincheras, si queremos abrir las trincheras al mundo, son necesarias. Un tema que hace a lo que ha acontecido esta semana y también que muestra un poco el espejo de la realidad de nuestro país, de lo que puede acontecer. Vamos a hablar de varias cuestiones, pero voy a empezar por Liz Truss. ¿Fue la que menos duró? ¿La primera ministra que menos duró en su mandato?
Así es, solo 44 días. Tuvo, la verdad, que un paso muy corto, que va a quedar en la historia. El otro superó a George Canning, que duque de Portland, que fue, es un viejo conocido de la historia argentina, porque cuando, sí, en 1825, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, firmó un tratado de amistad y comercio, que fue una especie de reconocimiento de las Provincias Unidas del Sur en ese momento, estaban gobernadas por el general Gregorio Láseres, y bueno, se firmó ese, y bueno, el gobierno de George Canning duró 119 días porque murió en el cargo. En el caso de Tras, fueron solo 6 semanas. Su partida de fusión fue cuando anunció un plan económico muy ambicioso, te diría.
Sí.
Con una importante baja de impuestos, terminar con varias regulaciones. Lo que ella buscaba con este plan específico era que Inglaterra empiece, que vuelva al crecimiento de Inglaterra. Hace 12 años que Inglaterra no crece debidamente, que no hay un aumento sostenible en los salarios, ¿no? Y ella estaba en esa búsqueda, ¿no?
Sí.
De tratar de que el país empiece a producir, no tanto consumo, sino más producción, y eso a raíz iba a generar más consumo. Ella había escrito un libro con quien fue su ministro de Hacienda, Quartem.
Sí.
Quartem.
Mm-hmm.
Ellos dos eran muy amigos, imagínate que ella después lo tuvo que echar, ¿no? Por todo esto.
Sí.
Pero ellos eran,
que fue la primera de las bajas de Liz Truss.
Claro,
la primera,
claro,
de las bajas fue su ministro de Hacienda.
Sí, imagínate que él se enteró yendo, cuando se armó toda esta catástrofe económica, ¿no? Este caos,
sí,
el mercado reaccionó muy mal. Ahora vamos a especificar por qué,
sí,
sucedió esto. Él se enteró por los medios que su amiga lo había echado, le había pedido la renuncia. Ellos habían escrito un libro donde ya basaban estas ideas, y en el caso, si en algún momento se iba a tocar gobernar, ellos en ese libro reflejan todas estas ideas, ¿no? Que eran interesantes. Uno agarra el plan económico, si bien había una reducción de impuestos a los que más generan riqueza, a los más ricos, ¿no? Que eso no cayó muy bien. Después tenía cosas interesantes. Ella, su reflejo era Margaret Thatcher, fíjate que la vestimenta la imitaba la Dama de Hierro.
Sí, pero indiscutiblemente la imitaba, lo dijiste muy bien.
Claro, ahora vamos a ver por qué. En la bajada de impuestos está bien. O sea, la última gran bajada de impuestos fue en 1972. Pero, como te decía, ¿no? Yo a ella no fui tan fuerte como el tabloide, el Daily Star, que la comparó con una lechuga en su tapa. Yo a ella la llamo la dama de humo, ¿viste? No llegó a ser la dama de hierro.
Bueno. Me quedo tranquilísima con lo que me decís. Pero estuviste muy bien, Nana. En relación de la.
El Daily Star fue mucho más fuerte.
La lechuga fue mucho más fuerte que vos. Pero muy bueno el titular. Me gustó. La dama de hierro, claro, Margaret Thatcher, pero me encantó. La dama de humo, brillante. Me encantó, quiero decirte, Nico, porque muy buena metáfora. La dama de humo para Liz Truss.
Pero bueno, te decía, por ejemplo, dentro de este plan económico se hablaba de reducción a los impuestos sobre el capital,
sí,
a la renta de los contribuyentes, a las cotizaciones de seguro, congelación de impuestos especiales, incluso una reducción del 5 puntos del tramo más alto del impuesto de la renta. O sea, si bien no era un cambio radical, o sea, no estaba haciendo nada nuevo, pero bueno, la idea era que las empresas tengan incentivos para poder generar, obviamente para generar fuentes de trabajo y a partir de ahí arrancar esa producción con crecimiento, ¿no? Además, ella planteaba algunas zonas donde haya algunas ventajas fiscales y regulatorias, cuyo objetivo número uno era hacer crecer la inversión empresarial. Algo similar a lo que había propuesto en su momento su predecesor Boris Johnson, ¿no?
Exacto.
Con incentivos positivos e impositivos.
Mm.
Pero bueno, esa era la idea. Ahora, el tema era que a su vez, y acá no se parece en nada a Margaret Thatcher, todo este paquete de medidas iba acompañado al congelamiento de las facturas de energía, que tiene que ver con el tema de la guerra de Ucrania.
Exacto.
Además de un gasto, de un fuerte gasto a nivel defensa, ¿no?
Sí.
Que esto obviamente iba a generar un incremento en el gasto público. Ahora, Ahora, el tema era de dónde iba a sacar la plata. Se suponía, o sea, si no tiene manera de, o sea vas a bajar impuestos, pero a su vez también vas a generar un gasto público inmenso, porque el plan de defensa iba a llevar casi una década, que iban a ir subiendo, que también es algo que los países de la OTAN, los miembros de la OTAN, se comprometieron,
sí,
a raíz incrementar el que siempre fue el 3%, que tenían del 3% del PBI lo tenían que destinar a defensa, que ningún país lo cumplía. Por eso Donald Trump en su momento se quería ir de la OTAN, decía, al final somos los únicos que mantenemos esto. Bueno, ahora vemos el peligro que hay a partir de la guerra de Ucrania, lo necesario que es tener la OTAN para tener un equilibrio de fuerzas, ¿no? En el continente.
Sí, pero lo que estás diciendo es muy interesante, sí, porque a veces se quiere llevar a la actualidad manuales que son de la ya y entonces. Y no todos los manuales de la ya y entonces se pueden hacer en el aquí y ahora, porque las situaciones con el paso de los años cambian. Y esto es algo que le pasó a Liz Truss, porque un discurso de la ya y entonces y queriendo también imitar a alguien como Margaret Thatcher no encontró las mismas reservas ni la misma situación fiscal que lo tuvo en su momento Margaret Thatcher. Es otra Inglaterra la de hoy.
Exactamente, y encima el plan económico de Margaret Thatcher fue acompañado con privatizaciones.
Exacto.
Es un dato no menor. O sea, a ver, los estados, ¿cómo se financian? A través de impuestos, endeudamiento interno o externo, o emisión monetaria. O sea, no hay mucho más, ¿no? Para que el Estado pueda generar ingresos.
Sí.
Pero bueno, como te decía, el mercado tomó esto como un balde de agua fría, reaccionó de la peor manera, fue un caos. Para colmo, ella al principio siguió defendiendo, ¿sí?, su postura. Después tuvo idas y vueltas. Yo, en una manera, estaba muy desesperada, se quería mantener en el cargo. Terminó pidiendo perdón en la Cámara de los Comunes. Hay que recordarle a la audiencia que el Reino Unido es una monarquía parlamentaria donde en el Parlamento todos los miércoles se debate con la oposición, ¿no? En uno de los debates no fue, mandó al reemplazante de su amigo Kwasi Kwarteng, el Jeremy Hunt, que hizo todo lo contrario, ¿no? O sea, deshizo todo el plan económico de Liz Truss.
Sí.
Y dijo, bueno, obviamente no va a haber congelamiento, vamos a tener que subir los impuestos y bueno, a ponerse el cinturón y a pasar el invierno, ¿no? La famosa frase que en su momento.
Exactamente.
Dijo, bueno, te decía, se desplomó la libra esterlina en comparación con el dólar, los rendimientos de la deuda pública se dispararon, incluso a comparación de deudas como Italia, Grecia o España. Y bueno, estuvo a punto de producirse un gran crack financiero, por eso el FMI también levantó las alertas.
Exacto.
Por lo general el FMI no se mete en estos países, en la economía de estos países desarrollados.
Sí.
Pero bueno, ante semejante panorama, bueno, primero le tuvo que pedir la renuncia a su amigo. Y bueno, obviamente su postura dentro del partido seguía siendo frágil. Varios diputados se manifestaban a través del Comité 1922, que es la máxima autoridad partidaria del Partido Conservador, que son diputados que no tienen ninguna cartera, o sea, no son miembros del gabinete, por eso tienen esa libertad, ¿no?
Bien.
Y nada, el día jueves renunció, tuvo otro, bueno, ahí hubo toda una polémica ahí.
Sí.
A través de esta renuncia de la secretaria de,
exacto,
de Interior, Suella Braverman.
Sí.
Que renunció, pero a ver, ella mandó un mail oficial de su cuenta propia, ¿no? De la cuenta,
sí,
oficial del gobierno. Eso,
sí,
generó que obviamente se le pida la renuncia. Algunos dicen que ella renunció por modus propio, otros dicen que Liz Truss hizo todo lo posible para que se vaya. Bueno, eso fue un otro golpe que sufrió ese día. Esto se dio todo en el debate que se estaba por votar la ley de fracking, que es una ley que muy cuestionada por los ecologistas, ¿no? Que es una manera de obtener los hidrocarburos, de obtener petróleo, que esto también iba a servir como iniciativa, ¿no? Como inversión.
Yo te voy a decir algo.
Varios conservadores querían votar en contra.
Nico, en relación a la salida de esta ministra, yo creí que el que había salido peor había sido Martín Guzmán, pero esta ministra le ganó.
No, esto, a ver, reitero, vos agarrás el plan económico y decís, bueno, a ver, el mercado reaccionó muy mal. ¿Por qué? Porque en un momento se pusieron en peligro las pensiones. Allá por lo general las pensiones son privadas. Entonces, ¿qué hacen? Estas empresas que tienen las pensiones por lo general son una rueda financiera, ¿no? Bueno, esto generó tan bandanal que no se sabía de dónde iba a salir la plata, porque obviamente esto iba a representar un gasto público muy elevado. Entonces todo reaccionó mal, yo creo que o lo comunicaron mal o no supieron explicarlo. Hoy, por ejemplo, en el diario Clarín salió una nota muy interesante que,
sí,
habla de, ¿sirve bajar impuestos?
Sí.
Y ponen los casos de la administración Reagan, la administración,
sí, la
de Bush, hijo, a veces bajar impuestos no significa que vas a recaudar más. En el caso de Reagan no recaudó más.
No, pero y aparte también a veces son eslogan de campañas que después llevados a la práctica son muy difíciles.
Pero en el caso de Estados Unidos y en particular la administración Reagan tenía un elevado gasto,
sí,
de defensa, lo mismo que Bush, ¿no? No nos olvidemos que Bush tuvo la guerra de,
exacto,
la invasión a Irak, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, nada, a ver, reitero, no supo comunicarlo. Hay que recordar a la audiencia, Liz Truss no fue elegida por el pueblo, sino por el Partido Conservador. Allá se votan partidos.
Es verdad.
Sí, si bien están los líderes de los partidos, pero en este caso, bueno, nada. Pero bueno, este es un problema grave que tiene el Partido Conservador. Desde la asunción de David Cameron en 2013, donde David Cameron primero permitió un referéndum de independencia de Escocia, que le salió bien, que ganó. Después se votó lo del Brexit, que él,
sí,
pensó que se iba a ganar. ¿sí? Sí. Que salió mal la jugada, el Reino Unido terminó yéndose. Y esto también tiene que ver con un efecto dominó. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es mala, no le conviene. Hoy estamos viendo que el Reino Unido se puede terminar desintegrando. Tenés el peligro del que viene manifestando hace rato la ministra principal de Escocia, sí, Nicola Sturgeon, que es la líder del Partido Nacionalista Escocés, que viene manifestando que quieren otra vez un referéndum de independencia. Sí. El de la Escocia, por ejemplo, votó por la permanencia en la Unión Europea. Sí. Y después tenés el otro peligro en Irlanda del Norte, donde en mayo de este año hubo elecciones y ganó Sinn Féin, que es un partido de izquierda nacionalista republicano, que pregona la unión con Irlanda del Sur, ¿no? Con ella, sí, con la República de Irlanda. Entonces, y bueno, por ejemplo, todavía en la Asamblea, porque a partir de los acuerdos de Viernes Santo de 1928, donde ahí quedó pautado que tanto el ministro principal y el viceprimer ministro principal tenía que ser uno católico o uno protestante. Ahí tenés todo no solo un tema de nacionalismo, sino un tema, sí, religioso. Al haber ganado los republicanos católicos, los unionistas, así se los conoce a los que quieren seguir perteneciendo dentro del, como es, sí, del Reino Unido, ellos han manifestado que, como hasta que no se arreglen los protocolos de Irlanda que tienen que ver con esta salida del Brexit, sí, Liz Truss fue ministra, hay que recordar que Liz Truss fue ministra de Relaciones Exteriores de Boris Johnson.
Exacto.
Fue una ministra muy dura con el tema del Brexit, a pesar de que ella al principio era europeísta, después se dio vuelta. Pero bueno, ahí hay todo un tema, y en la Asamblea de Irlanda del Norte hoy no hay gobierno, ¿sí?
Ahora, el Brexit, bueno, se lo dejó como papa caliente Boris Johnson, sí, a Liz Truss. Lo del Brexit, la salida, se lo dejó como papa caliente, que ella creyó que lo iba a poder afrontar.
Sí, a ver, la salida ya está, la terminó de hacer
exactamente
Boris Johnson, pero
exactamente.
En el caso de, a ver, Liz Truss fue una incondicional de Boris Johnson. Por eso en gran medida fue elegida, ¿no?
Exactamente.
Ahora vamos a comentarle a la audiencia cómo es el proceso de elección que va a haber ahora, porque tienen que elegir un nuevo sucesor. Porque inmediatamente y rápido reflejos, Keir Starmer, que es el, claro, líder del Partido Laborista. Hoy el Partido Laborista le lleva 16 puntos,
sí,
al Partido Conservador en caso de que haya elecciones.
Pero el Partido Conservador cayó estrepitosamente y el Partido Laborista subió maravillosamente.
Sube sin hacer nada, ¿no?
Sin hacer nada, solo con el error del otro.
Los errores de los conservadores.
Exactamente.
¿No?
Pero fíjate que esto, ojo, porque estos son espejos de lo que ocurre cuando hablamos oficialismo oposición. Se alimentan y suben con los errores del otro sin hacer nada. Porque en muchos casos no están haciendo nada tampoco. Te quiero decir algo, Nico, en relación a lo, sí, que habíamos hablado, porque The Economist, que luego lo levantó Daily Star, fue quien manifestó la vida útil de una lechuga en relación a Liz Truss. Ahora, hay otro tema, que quieren negarle la pensión vitalicia a Liz Truss. Por lo menos salió en la mayoría de los medios por haber estado solo 44 días. Te quiero preguntar sobre eso y te quiero preguntar quiénes son los que asumirían.
Bueno, el tema, hay todo. Bueno, The Economist también sacó una tapa muy fuerte, que hubo un intercambio diplomático con Italia, porque habló de puso Britalexit, sí, compararon la economía con, o sea, compararon que el Reino Unido se está comparando con Italia como un agravio. Obviamente a los italianos no les gustó para nada esta tapa de Economist, pero refiriéndote a tu pregunta, mira, eso es una decisión propia que tendrá que tomar Liz Truss. O sea, ella sí o sí es una pensión que le corresponde a cualquier persona que asuma aunque sea primer ministro, ¿no? Sí. O sea, eso va a ser una decisión de ella. Esto es lo que tiene el sistema parlamentario. Bueno, no vamos por lejos, en 76 años de República Italiana pasaron ya casi 70, hubo 70 gobiernos, ¿no?
Exacto.
Es algo que, bueno, tendrá que tener la decisión ella. Sin ir más lejos, acá se la cuestiona la vicepresidenta de la Nación.
Exacto.
Acá en nuestro país. O sea, son decisiones propias. ¿Le corresponde? Sí, estuvo en el cargo, le corresponde. Ahora, después, éticamente, bueno, es un tema que tendrá que decidir Liz Truss. Obviamente,
clarísimo,
esto a la sociedad británica le molesta, porque,
exacto,
sigue viendo que va a pasar por un invierno muy crudo. Están hablando de que las boletas van a estar entre 4.000 libras esterlinas anuales de las boletas energéticas, un montón de plata para ello. Un sueldo promedio más o menos bueno para empezar, Por ejemplo, en Londres estamos hablando de 1.200 esterlinas. Empezás a hacer la cuenta entre alquiler, bueno, te decía el alquiler, los gastos comunes y más sumando el internet, bueno, no, el ocio que tiene cada persona, ¿no? También
no se llega tampoco y está en una situación sumamente dificultosa. Italia hoy está en una situación sumamente dificultosa, pero también te lo dicen de Alemania, está en una situación sumamente dificultosa. ¿Por qué? Porque los verdaderos coletazos, vamos a ser sinceros, nosotros hablamos de los coletazos de la guerra acá, los verdaderos coletazos lo está sintiendo Europa en estos momentos de la guerra, sin lugar a dudas.
No estaban acostumbrados a este tipo de inflación que está teniendo.
Exactamente.
La inflación en el Reino Unido es 10,1%, o sea, hace menos de 4 décadas que esto no pasaba. Es un montón. Si bien la libra de esterlina se desplomó, bueno, a partir de la renuncia tuvo un remonte de 1,13 dólares tras la renuncia de Truss. Pero bueno, a ver, yo tampoco veo ahora que venga alguien del Partido Conservador a resolver este lío. Hoy
vamos a hablar del reemplazo.
Claro, está muy dividido primero por lo que te comentaba. Yo creo que el efecto dominó arranca a partir del Brexit, la mala lectura y jugada que hizo David Cameron. Tenés una interna feroz entre los pro-Brexit y los europeístas. Sí. Esa pelea sigue estando. Uh-huh. Y ahora tenés de nuevo la posibilidad de que Rishi Sunak, que perdió en septiembre la primaria con Liz Truss, que se postula nuevamente, un hombre que, bueno, Te reitero, multimillonario de origen indio, está casada con su esposa, su padre es uno de los hombres con mayor caudal en la India. Él es economista, graduado de Oxford, también pasó por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Pero bueno, Rishi Sunak fue, o sea, si bien era diputado, su carrera dentro del gabinete es a partir de una idea de Dominic Cummings, que fue el ideólogo del Brexit, de la campaña, que era el asesor estrella de Boris Johnson hasta que entraron en conflicto y terminaron muy mal. Él fue el que tomó en su momento la decisión, convenció a Boris de sumar al gabinete a Rishi Sunak.
Sí.
Fue ministro de Hacienda, llevó a cabo todo el tema del COVID, en su momento hizo ayudas, pero bueno, cuando estuvo en el debate de la parte económica con Liz Truss, se le hablaba de no bajar impuestos, sino de que lamentablemente había que subirlos, había que ver bien cómo se iba a distribuir todo lo que tenía que ver con el gasto público. Bueno, eso obviamente, en definitiva, se le va terminando la razón a Rishi Sunak, que tan equivocado no estaba, a raíz de lo que sucedió con Liz Truss. El otro candidato es Boris Johnson, que del día que se fue en la Cámara de Comunes, de la Cámara de los Comunes, cuando se pidió, que dijo hasta la vista, baby, haciendo referencia a Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, siempre hubo varios grupos de conservadores que empezaron a juntar firmas para que vuelvan. Y a su vez también juntaban firmas para que sea candidato a presidir la OTAN, ¿no? Ser el secretario general de la OTAN. Algo muy difícil de una persona que decidirse de Europa, que suceda eso.
Ahora en es este imposible.
Momento, en el Caribe.
Es imposible. Que...
No, por el tema que pasó del Brexit.
Obviamente.
Boris estaba de vacaciones en el Caribe, tiene un problema muy grave económico.
Sí.
Prácticamente está en la bancarrota, por eso es lo que quería durante este tiempo, era viajar por el mundo y dar charlas para
recaudar con sus charlas. Sí.
Así es, para corregir sus finanzas. Pero bueno, eligieron que se vuelva. La única posición que puso Boris es que él quiere ser el candidato de unidad del partido. Lo cual lo que se está buscando en el partido es eso. La tercera en discordia, porque ya el secretario de defensa Ben Wallace se bajó de la carrera, es Penny Mordaunt, que es la líder de la Cámara de los Comunes. Tuvo un paso por la Royal Navy, militar de la Armada británica, y fue ex secretaria de Defensa y de Transporte. Muchos estarían buscando la figura de ella más que nada para contener esto, ¿no? Porque hay un odio terrible entre Rishi Sunak y Boris Johnson, no se pueden ni ver.
Sí.
Eso se transmite a sus partidarios.
Sí.
Independientemente, Rishi Sunak dijo que estaría dispuesto a reconciliarse con Boris y, en caso de ganar, darle una cartera a Boris Johnson. Quizás ahí puede llegar a haber un pacto de caballero. El tema que te decía, que el Comité 1922, como te había dicho anteriormente, que es la máxima autoridad partidaria, en este caso se va a votar diferente. La otra vez votaron los militantes del Partido Conservador. Ahora no. Ahora lo que resolvieron es que cada candidato debe contar con el respaldo mínimamente de 100 diputados. O sea, en total los Tories en la Cámara Común tienen 357 diputados. Ahora, si vos querés ser electo,
tenés que contar con 100 del apoyo. Johnson,
van a necesitar el respaldo de 100 diputados, lo cual va a estar muy peleado.
Muy peleado.
Las nominaciones van a, hasta el próximo lunes, hasta las 2 de la tarde, se van a tomar las nominaciones, a ver quién se va a nominar. Y en teoría, entre el 28 y el 31 se va a terminar eligiendo y vamos a saber ya la semana que viene, vamos a saber quién es el primer ministro del Reino Unido. Ahora, en diferentes encuestas, según la YouGov, la gente está pidiendo elecciones anticipadas.
Sí. Para finalizar,
en 2024.
Sí, para finalizar con Reino Unido, te voy a llevar ahora a otra primera ministra, la que juró en el día de la fecha, pero nos vamos para Italia, que espero no tenga el mismo destino, con Giorgia Meloni. A ver, algo, por lo menos algo de lo que estuve leyendo, Nico, tiene que ver con en Ministerio de Transporte, porque hay dos ministerios que parecen bastante importantes. Uno de Transporte, que creo es el que hizo alianza el referente de Berlusconi, si no me equivoco, de Silvio Berlusconi. Y en Hacienda, que me parece, o en Economía, me parece interesante. ¿A quién eligió? Que quiero que lo manifiestes vos, porque claramente tiene una postura de derecha, pero tiene una postura no de ultraderecha, es una derecha moderada pro Europa. Y lo tercero que estuve viendo son las declaraciones de Biden, porque Giorgia Meloni elevó un gran apoyo a Ucrania, completamente diferencial a lo que ocurrió últimamente con los videos de Silvio Berlusconi apoyando a Putin. Contame un poco de todo esto de Italia.
Bueno, vamos por parte. Ayer Sergio Mattarella, el presidente, hay que recordar, y recordar de nuevo a la audiencia, Italia es una república parlamentaria. Tiene un jefe de Estado que es el presidente, que lo eligen las dos cámaras y un grupo de representantes de las regiones de Italia, que es Sergio Mattarella, que formalmente le pidió a la coalición de centro-derecha, en este caso la que más voto obtuvo fue Hermano de Italia, la líder es Giorgia Meloni, le pidió ayer formalmente en el Palacio de Quirinale, le pidió que forme gobierno, y como vos recién manifestás, hoy Giorgia Meloni, junto a sus 24 ministros que nombró, juró el cargo. Dato no menor, sorprende, ¿no?, que una mujer nada más en el gabinete haya nombrado 6 mujeres nada más, de 24 nombres, ¿no? Lo que vos me preguntabas, claro, a ver, Transporte quedó para la Liga, que es su líder es Matteo Salvini.
Exacto.
En el caso de Matteo Salvini, quedó como viceprimer ministro, y también se le encargó el Ministerio de Infraestructura. Él abogaba por el Ministerio del Interior cuando la Liga y el Movimiento 5 Estrellas Antisistema habían conformado gobierno, que lo encabezaba Giuseppe Conte. Él había tenido a cargo el Ministerio del Interior, donde él mostró, donde se puso muy fuerte con el tema de la inmigración. Fue una política muy agresiva italiana. Es más, tuvo varias ONG le iniciaron acciones legales por la postura fuerte que tenía Italia de que no querían que ingresen inmigrantes ilegales, ¿no?
Exacto.
Al territorio italiano. Ahora, la, como decías vos, Hacienda quedó también para la Liga, para
bien
encargado de esa cartera, Giancarlo Giorgetti, que es un moderado, como decías vos, dentro de la Liga, es el que habla mucho, que posiblemente va a ser el que termine agarrando la rienda del partido. Matteo Salvini está muy cuestionado, si bien en un momento era la figura estelar de la política italiana, su estrella se fue apagando. Fíjate que sacó un magro 8% nada más en las elecciones.
Sí.
La Liga, que recordemos que era un partido soberanista, era un partido que pregonaba por la secesión del norte de Italia, ¿no? Después Salvini se convirtió en este hombre, en este paladín del nacionalismo italiano, radical, hizo un giro de 360 grados, cambió su discurso,
sí,
y el primer italiano de todos, ¿no? Uh-huh. Pero recordemos que viene de un partido que era el partido en sus raíces era soberanista, ¿no? Es un partido que tiene sus orígenes en el norte de Italia. Te decía, en el caso, volviendo a Giorgetti, es un moderado, fue un defensor de las políticas del ex premier Mario Draghi, también fue ministro de Draghi. La verdad que es para los mercados es relativamente buena, ¿no? Es bastante bueno. Si bien no están reaccionando bien los mercados en Italia, igual Italia, ahora, bueno, cuando hablemos puntualmente de la parte económica, es un país que no crece hace más de 20 años.
Sí.
pero la reacción fue tímida por ahora. Vamos a ver.
Es tibia, pero me da la sensación de que va a ser positiva.
Se podría considerar liberales, ¿no? Para yo. Sí. Liberales con un condimento nacionalista de cuidar las empresas.
Sí.
Ahora vamos a hacer hincapié en eso. Igual, reitero, si bien Meloni, que viene de un partido, ella integró la fila del Movimiento Social Italiano,
sí.
Después vino Acción Nacional, después ese partido se derivó a Acción Nacional, y a lo que ella después fundó Fratelli d'Italia,
sí.
Con la Russo, que es el que quedó como a cargo del Senado italiano. Es un partido que tiene raíces fascistas, ¿no? Almirante fue el fundador, que fue dirigente del Partido Nacional Fascista.
Pero me parece en eso, Nico, me parece interesante, porque en su ministro de Hacienda no colocó un fascista.
No, colocó a alguien de la Liga, ¿no?
Exactamente.
Pero no tan
ultraderecha.
Ella ya aclaró, los nostálgicos del fascismo no van a tener lugar en mi gobierno. Obviamente ella tiene un discurso nacionalista.
Sí.
Casualidad, se cumple 100 años de la toma del poder de Mussolini.
Sí.
Hoy por hoy es el boom Mussolini en Italia. Vas a cualquier librería de Italia y hay libros sobre la historia del fascismo, sobre Benito Mussolini. Pero bueno, ella siempre durante la campaña se mostró pro-europea con los valores occidentales. Ella tiene unos valores muy, pero muy marcados occidentales, judeo-cristiano. Si vos le preguntás a Meloni, ella prefiere inmigrantes, obviamente, latinoamericanos, cristianos, o a diferencia vengan africanos o asiáticos, y en todo caso, sí. Musulmanes, está totalmente en contra de eso. Ya propuso un sistema para la inmigración ilegal donde ella quiere comprometer a Bruselas,
sí.
A armar una agencia, que Italia no lleve toda la carga, ¿no? Porque si no, después la van a criticar,
decir, sí.
Y bueno. Entonces ella está tratando de evitar eso, ¿no? De evitar esa imagen. Se ha mostrado muy pragmática durante la campaña. Más de una vez salió a aclarar, por eso lo que vos planteabas, las grabaciones que aparecieron de Berlusconi,
sí.
Un día antes de las elecciones, que habló a favor de Putin. Berlusconi, cuando fue primer ministro de Italia, tenía una excelente relación con George Bush y con Vladimir Putin.
Sí.
Él se jacta que en una de las reuniones del G8 logró la unión entre ellos. Hay que recordar que fue en el contexto en el que Estados Unidos había armado esta cruzada.
Ahora, Nico, espejándolo con la actualidad, es en nuestro país también, como esta cultura como trinchera, lo de Berlusconi me da la sensación a mí como una especie de Menem en el Senado aquí en Argentina. Es la perpetuidad de Berlusconi.
A ver, Berlusconi tiene 86 años. Fíjate que le está costando caminar, está teniendo
Exacto.
unos problemas motrices.
Pero sigue.
Sus dos hijos mayores, tanto su hijo como su hija, lo tuvieron que convencer para que termine de decir estas cosas. Tuvo que ir a pedirle perdón a Meloni. O sea, la reunión fue en la sede de Fratelli Italia, bueno, Hermano Italia. Tuvo que ir a pedir disculpas de todos estos dichos. O sea, Meloni estaba furiosa porque encima después se filtró que él decía que. En definitiva, fue a ver cómo nos repartimos la torta a los ministerios.
Exactamente.
Berlusconi le pedía comunicación y justicia. ¿Por qué? Porque él tiene varios problemas con la justicia.
Exactamente.
Meloni le dijo que no, como le dijo que no a Salvini con la cartera de interior. O sea, acá la que manda soy yo. Nosotros habíamos hecho un pacto. El que más votos tenía era el que iba a gobernar, que fue en ese esa cláusula que no está escrita, sino que fue verbal, la había impuesto Salvini en su momento de máximo apogeo.
Sí.
Entonces hay que respetar los acuerdos. A ninguno de los dos, tanto a Berlusconi como a Salvini, no le gusta para nada que Meloni es la que lleve las riendas. Ahora, la gran pregunta es, ¿empieza mal este gobierno? En Italia los gobiernos, como siempre se dice, como es la gran frase dicha,
sí.
Empiezan y terminan en el Parlamento. O sea, cuando haya que votar ahora de nuevo, ¿no?
Sí.
Cuando haya que votar para seguir enviando material bélico a Ucrania, ¿cómo van a votar ahí?
Exactamente.
¿Van a votar a favor, en contra? Bueno, fíjate que Berlusconi.
Ya Biden Senado, declaró su apoyo a Giorgia Meloni hoy mismo.
Claro, pero en el Senado, Berlusconi.
Sí, te entiendo.
O sea, igual fue a Forza Italia, la fuerza de él.
Sí.
Su mano derecha, Antonio Tajani, se quedó con. O sea, va a manejar la cartera de Relaciones Exteriores. Él fue presidente del Parlamento Europeo, es uno de los fundadores también de Forza Italia. Su nombre muy cercano a Berlusconi, que salió de decir todo lo que dijo Berlusconi, ¿no? Dijo que estaba muy mal lo que había dicho. El tema que, bueno, se filtraron audios de conversaciones sí. que habían sido puertas cerradas de Berlusconi con varios diputados de Fuerza Italia, que ya se venían quejando por la jugada que le habían hecho a Draghi, ¿no?
Exacto.
Recordemos que el gobierno de Draghi cae por puntos que había planteado el Movimiento 5 Estrellas, encabezado por el ex premier Giuseppe Conte. Y ahí es donde aprovechó tanto Matteo Salvini, que lo convenció a Berlusconi, que le sí. pidió, bueno, seguimos en el gobierno, porque recordemos que el gobierno de Draghi era un gobierno de unidad nacional.
Exacto.
Los únicos que estaban en la oposición eran hermanos de Italia, de Meloni. Y le habían pedido en ese momento, tanto Salvini como Berlusconi, Salvini convenció a Berlusconi, le pidieron a Draghi que saque al Movimiento 5 Estrellas del gobierno. Draghi se opuso, decidió dar un paso al costado y esto generó ruidos internos dentro de Fuerza Italia. Dos ministros se fueron, por ejemplo.
Exactamente.
Que eran ministros de Draghi, se fueron del partido.
Nico, quiero...
digo, es un hombre de 86 años.
Sí.
Hay que ver hasta dónde va a poder, pero bueno, en este sentido, Meloni, la verdad que admirable cómo se paró ante la situación, impuso obviamente sus votos, ¿no? O sea,
sí.
En definitiva, la que ganó las elecciones fue ella.
Nico, quiero tocar otro tema antes de despedirnos, sí. porque ya se nos está yendo el programa, pero antes quiero que me digas, yo percibo que no, pero quiero tu punto de vista, ¿Giorgia Meloni puede ser una Liz Truss?
A ver, te reitero, Italia junto a Grecia son los países que de la eurozona que hace más de 20 años no crecen, ¿sí? El gasto público del 2019 supuso un 48,5% del Producto Interno Bruto. Ahora, su deuda pública asciende al 145% del Producto sí. Bruto Interno. O sea, Italia ahora le queda recibir de la Unión Europea, sí. de los bonos que se consiguió para paliar la situación tras sí. el COVID, unos 20 millones de euros le faltan de los 60 que recibió. Sí, esto para, obviamente, necesitan empezar a generar oxígeno financiero. Salvini, por ejemplo, ya ha manifestado varias veces que quiere aumentar la deuda pública. Bueno, Meloni está totalmente en contra de eso. Lo cual, obviamente, se va a terminar, hay que ver si se termina imponiendo... obviamente lo que ella plantea o lo que plantean sus socios políticos.
Clarísimo.
Ahora, lo que promete Meloni y lo que vino manifestando en la campaña es una baja fiscal para las familias y las empresas, ¿sí? Ayuda a las grandes empresas italianas, ejemplo Telecom. O sea, no quiere tanta intromisión de capitales extranjeros en las empresas italianas. A su vez, prometió impuestos flexibles a los autónomos. O sea, si vos vas a pagar tanto y recaudás más, bueno, vas a pagar menos impuestos sobre lo recaudado, ¿no? Y también quiere que le dé un incentivo a las empresas para que contraten personal y se reduzcan impuestos. El problema de Italia es que tiene, si bien tiene un gasto público elevado, tiene una burocracia muy ineficaz.
Sí, sí.
Lo que han logrado, el problema, a ver, en los 90 y en los 2000 se echó a mucha gente del ámbito público, ¿no?
Sí.
Y quedó gente muy longeva, la cual es una burocracia, te decía, lenta,
te entiendo.
Tardan en sacar las cosas. Allá no hay mucho, las empresas no invierten, cada vez son más las empresas que se funden. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de los ingenieros, tienen una regulación, ¿sí? Para homologar los títulos que llevan 5 años. O sea, sí o sí, si no estás con el título no puedes ejercer. Por ejemplo, una persona como Steve Jobs o Bill Gates no podían haber ejercido ninguna
exacto,
empresa.
Exacto.
Ninguno de los dos tenía bueno, Steve Jobs no tenía y Bill Gates tampoco. Entonces, nada, tienen unas regulaciones muy absurdas que eso hace muy lento, ¿no?
Bien.
A poder contratar y bueno, es todo un tema. La verdad que, pero
bien.
Bueno, vamos a ver, ella tiene este plan. Hay
sí.
que ver hasta dónde lo puede llegar a explayar,
sí.
o sea, los problemas italianos no se van a recuperar un día para otro.
Obviamente. Nico, te quiero preguntar sí. sobre otro tema para finalizar. Tenemos pocos Dale. Minutos. Sos un libro abierto. A mí me encanta hablar con vos. Puedo estar horas y horas hablando. Sos un genio, Nico. Tenemos pocos minutos, pero terminó el Congreso del Partido Comunista en China. Y la noticia que circuló en todos los medios de comunicación tiene que ver con que echaron al expresidente chino. Y después también vamos a decir que está el tema Biden, que acaba de derrotar a la industria de chips de China. Otro de los puntos, la Unión Europea también en contra de China. Hablemos un poquito sobre este congreso que acaba de terminar.
Bueno, el domingo pasado se llevó a cabo, bueno, se terminó hoy, ¿no? El vigésimo congreso del Partido Comunista. Allí es donde se deciden, donde por lo general se elige el sucesor. Tenían un mandato de 2 periodos nada más, de 5 años, que esto lo había impuesto el reformador Deng Xiaoping en 1982, que fue el gran reformador de China, el que abrió la apertura económica y todo este boom, como se conoce a China, ¿no? Este socialismo con característica china, fue toda una obra de Deng Xiaoping. Xi Jinping, el actual líder, rompió con esa tradición, fue por un tercer periodo. Alrededor de 2.300 participantes participaron del partido, un total de 200 miembros del comité central del partido tenían que designar a su vez a 25 integrantes del buró político, el poliburó, y después tenés el comité permanente, que son 7, que son los que realmente gobiernan, ¿no? Que es el máximo órgano que toma las decisiones, que está encabezado obviamente por Xi Jinping. Que lo de hoy fue, la verdad, una situación insólita e incómoda.
Sí, coincido.
Fu Jintao, que su predecesor estaba sentado al lado de él,
sí,
y lo echaron, literalmente lo agarraron y lo echaron. En un momento, cuando se estaba yendo, Fu Jintao le dijo, lo increpó a Xi Jinping, algo le dijo. Pero nada, se viene un... O sea, lo que Xi Jinping ha tomado las riendas del partido, ha tomado las riendas del país, imitando a Mao Zedong.
Exacto.
La verdad que sorprende esto porque Xi Jinping, su padre, que era miembro del Partido Comunista, era uno de los... era un acólito de las políticas de Deng Xiaoping durante la Revolución Cultural, que fue una purga, sí, interna en el partido, impuesta por Mao, que fue su vuelta, ¿no? Porque Mao hizo la política del gran salto adelante, que terminó en un fracaso en la famosa hambruna en China, y se pudo rehabilitar después con la Revolución Cultural, donde se acabaron con todos los elementos capitalistas, ¿no?, que estaban dentro del partido. El padre de Xin sufrió esto,
sí,
y fue desgradado, y a Xi Jinping tuvo que ir a vivir, lo mandaron a trabajar al campo, ¿no?
Sí, pero parece que se olvidó.
Le impusieron toda esta idea, y después, obviamente, después cuando con la llegada de Deng Xiaoping, tanto la familia Xi Jinping se pudo rehabilitar, ¿no?
Sí.
Y Xi Jinping fue creciendo hasta llegar a lo más alto
del
Partido Comunista. Pero te reitero, la verdad, bueno, se acabó todo. O sea, a ver, lo que se está viendo es que se sacó a todos sus competidores. La verdad que es una purga dentro del partido.
Exacto.
Con esta excusa de que había corrupción dentro del Partido Comunista.
Exacto.
Mandó a encarcelar a varios miembros del Partido Comunista, militares. Su mayor competidor dentro del partido era Bun Xinlai. Se lo sacó de encima, ¿no? Acá también había todo un contexto de diferentes miradas de lo económico. Fu Xinlai era contrario a la apertura económica y a la liberalización y privatización de las empresas estatales más importantes.
¿Se podría decir una actitud bastante dictatorial?
No, es dictatorial.
Ah.
O sea, reitero, terminó. O sea, lo que planteó Deng Xiaoping en su momento era: no tenemos que volver a tener un líder mesiánico como Mao. Entonces.
Bien.
Tengamos 2 periodos.
Por eso, ¿sí?, te lo pregunto.
O sea, Deng Xiaoping fue el ideólogo de esta apertura económica. O sea, China de lo político, sí, es comunista. Hay un solo partido único, es un sistema dictatorial. Desde lo económico, obviamente, pregona por el libre mercado. Por eso estos éxitos que ha tenido estos últimos tiempos. El tema es que Xi Jinping, desde su llegada al 2013, si bien al principio se mostraba como una persona aperturista.
Exacto.
Fue cambiando. En el medio tuvimos un Donald Trump que fue contra
sí,
China. O sea, si yo me pongo en el lugar de China, donde se va, a ver, el futuro, la mayor disputa hoy mundial es el Indo-Pacífico.
Exacto.
La China tranquilamente puede decir que está rodeada de Filipinas.
Exacto.
De Japón, de Corea,
sí,
donde hay bases norteamericanas.
Sí.
Tranquilamente, pues si yo estoy rodeado.
Sí.
Bueno, Xi Jinping terminó con la diplomacia de ascenso pacífico que había implementado Hu Jintao, que era pacíficamente llevarse bien con el mundo para lograr la parte económica, que era lo que había implementado en su momento de Xi Jinping.
Sí.
No nos mostremos agresivos, tratemos de llevarnos bien con todo y generemos la riqueza suficiente, y después a partir de ahí tratemos,
sí,
de ser, o sea, estar dentro de la supremacía mundial. Bueno. Él cambió esa diplomacia, se llama la diplomacia del lobo guerrero, donde China no solo se te impone, se te va imponiendo de lo económico. Fíjate lo que pasa en África. Sí. Tiene inversiones en casi todos los países africanos. Exacto. Donde más presencia tiene es en, bueno, donde más inviertes en Argelia, Egipto, exacto, Nigeria. Siempre China criticó que Estados Unidos tenga bases alrededor del mundo. Bueno, Xi Jinping hizo todo lo contrario. Tiene una base militar, la primera base militar que tiene China fuera de China, que es en un país diminuto, se llama Djibouti, en África. El tema que, bueno, nada, después hay una postura muy interna donde Xi Jinping está haciendo todo lo contrario, lo que reitero, lo que manifestaba Deng, se está metiendo en las empresas. Hay un gran problema, ¿no? Hubo un gran problema con el desplome en el sector inmobiliario del gigante Evergrande, que no solo es un gigante, sino que también a su vez tiene inversiones en varios negocios. Por ejemplo, hace parques temáticos, parques de diversiones.
Es un monstruo.
Bueno, esto generó que los compradores de vivienda dejen de pagar sus hipotecas, ¿no?
Exacto.
Después los jóvenes les está costando trabajo, muchos jóvenes han perdido su trabajo. China fue muy golpeada en la provincia suroccidental de Sichuan y en la ciudad de Chongqing, donde es el cinturón de todo lo que tiene que ver con el campo. Bueno, eso fue muy golpeado por la sequía.
Ahora, lo que hizo China
ahí hay muchas, sí, perdón.
Es que no fue muy de colocar el pie en lo que tuvo que ver con la guerra Ucrania-Rusia. Uno creía que iba a estar con Rusia y terminó siendo bastante espectador.
No, a ver, nunca se manifestó en contra, ¿no?
Claro.
O sea, la ayuda sigue estando, le sigue comprando el crudo, se lo sigue, el petróleo se lo sigue comprando a Rusia. Es más, tuvo un problema muy grave con su primer ministro, Li Keqiang, que todos decían que iba a ser que podía llegar a ser su sucesor, que también se lo sacó de la cancha. O sea, sacó de la cancha a todo su entorno, en especial a Li Keqiang, que él viene haciendo carrera con Xi Jinping desde la juventud comunista. Y se termina yendo de este congreso, o sea, va a dejar su cargo porque estaba contrario al apoyo desde las sombras a Putin. Exacto. Y por la política sanitaria COVID-0, que esta política sanitaria de COVID-0, fíjate si viste la imagen de cuando se va Hu Jintao, todos los miembros del partido, todos los que están atrás, están todos con barbijo.
Exactamente.
Obviamente que esta política de COVID-0 paralizó la economía. Hoy China tiene un gran problema económico. Se cree que va a crecer solo el 3,2 este año y quizás el 4,4, según lo que anuncia el FMI, en el 2023, lejos de los grandes números mágicos que tenían en el pasado.
Bien.
La inflación fue de 2,8 en septiembre, la mayor en 2 años, y bueno, el desempleo aumenta, y 19,9%, casi un 20% entre los jóvenes y la población. Bueno, y después la población está envejeciendo, porque te acordás cuando estaba la política de dos hijos nada más, ahora están pidiendo, porque están teniendo problemas demográficos, de que se le está permitiendo a la población tener más de dos hijos.
Bien.
Pero bueno, todo esto genera dudas, y encima Xi Jinping se metió en las empresas privadas. Fíjate el gigante Alibaba, Zhang Man, que era el fundador de la empresa, había desaparecido porque cuestionó que el partido se estaba metiendo dentro de su empresa.
Bien.
Desapareció, después volvió a aparecer, pero todo esto, y lo que te decía del tema de la sequía ahí en la provincia suroccidental de Sichuan, ahí también están las grandes fábricas hidroeléctricas, que por estas altas temperaturas que generó la sequía tenían que fraccionar el horario para usar la energía. Esto generó que se saturó la red eléctrica. Exacto. Y perjudicó a empresas importantísimas americanas como iPhone y Tesla.
Exactamente.
A su vez. Pero bueno, te digo, las empresas de informática, por ejemplo Tencent, que es una de las más importantes, sus ganancias bajaron netamente a un 50%, al igual que Alibaba, a la mitad.
Nico, se nos fue el programa y estamos para seguir una hora más. Nico, sos un genio, ¿sabías? Yo te voy a aplaudir, sos un maestro. Gracias, porque la cultura como trinchera se pudo abrir y tener una apertura al mundo, con política, economía, sociedad, a nivel internacional, a través de Nicolás Foscaldi. Gracias, Nico, sos un genio. Dale, cuídate mucho, maestro. Gracias. Qué bárbaro que es único realmente, Nico. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos y me quedó un tema, Brasil. Para otro momento lo vamos a hablar. El único que más o menos me quedó vinculado a lo que tenía que ver con Latinoamérica. Trabajó en diversos medios gráficos digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales, por si no quedó claro. Hoy, la cultura como trinchera abrió las trincheras al análisis internacional por medio de Nicolás Foscaldi. Y ahora sí nos despedimos hasta el próximo sábado a las 15. Besos, mi querido Carlos Belloni, que te estamos esperando el próximo sábado a las 15 con mucho, pero mucho más, La Cultura como Trinchera. Chau, gracias, los amo.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.